Bienvenidos a una nueva semana política. Esto es una semana política bastante especial porque los tiempos ya están corriendo. La Convención Constitucional tiene que entregar en el curso de algunas semanas el proyecto de borrador constitucional a la Comisión de Armonización. Empezaron las campañas sucias, algunos intentos en redes sociales digamos, por el apruebo y otros más fuertes por el rechazo, y todo ello en el marco de semanas en donde están habiendo muchos plenos. Esta semana hay plenos todos los días, siendo incluso semana corta, y se están resolviendo nudos críticos. Algunos ya son certezas, otros todavía generan muchísimas dudas. Bueno, y para hablar sobre estos temas tengo a dos grandes invitados. Saludo en primer lugar a Javier Couso, abogado constitucionalista y hombre también, digamos, de columnista de la casa. Bienvenido, Javier. Muchas gracias por estar en la Semana Política.
Gracias, Héctor. Gusto verte, Claudio.
Bueno, y también saludamos a, como ya lo decía Javier, a Claudio Fuentes, de Plataforma Contexto, también un hombre ya de larga data en el mostrador y precisamente en este segmento. Gracias, Claudio, por estar con nosotros una vez más.
¿Qué tal? Un gusto y también de la UDP, así que.
Y bueno, y de la Universidad Diego Portales, digámoslo también. Bien, quisiera partir con esto. Es una pregunta para ambos. Le voy a dar primero la palabra a Javier. Dentro de esta semana se han sucedido, el Pleno se ha pronunciado ya y ha votado por supramayorías varios elementos muy importantes. Uno de ellos, el artículo primero. Esto significa un cambio de paradigma. Incluso para la gente que opina votar rechazo, este artículo significa un antes y un después, ¿no? Una constitución basada en un modelo de libertad para el mercado, donde los bienes estaban a disposición del mercado, a un modelo más europeo, a un modelo social democrático de derecho. ¿Qué implica, Javier, este cambio de paradigma en el borrador constitucional?
Bueno, esta norma corresponde a lo que se denomina principios constitucionales. Los principios juegan un rol orientador para interpretar todo el resto de la Constitución. Hay que recordar que las constituciones, por decirlo así, el aprobar un texto es el primer paso de su implementación real. Son procesos que van llevando a la práctica la vida política de los países. O sea, cuando se echa a andar la maquinaria constitucional, se empiezan, por decirlo así, a encarnar estos principios. Pero sirven de guía incluso para interpretar cláusulas que sean antinómicas, que choquen entre sí. Es inevitable, pasa en todas las constituciones del mundo, desde las más antiguas como las de Estados Unidos, hasta incluso la que hemos tenido en Chile el año 25 y la del 80. Hay muchas normas que como que no encajan y las Cortes, a veces la Corte Suprema, a veces las Cortes constitucionales, tienen que tener, por decirlo así, una guía interpretativa. Y eso es lo que los principios proveen. Y cambiar el eje desde lo que implícitamente, en el artículo primero de la actual Constitución, consagra un Estado subsidiario, esto es, por decirlo así, un Estado que solo entra cuando los privados no pueden hacer algo, lo que llevó al lema soluciones privadas para problemas públicos, que al final lo único que hacían era privatizar los problemas públicos, pasamos a esta declaración de principios, que insisto, va a ser clave para la fase de interpretación e implementación. Hay gente que mira, digamos, en menos estas declaraciones de principios como algo, digamos, poético, ¿no? Que no sirve para mucho finalmente, pero yo quisiera llamar la atención que una constitución es esencialmente un texto que va a ser implementado e interpretado no solo por las Cortes, también por los cuerpos políticos. Entonces, que nos hayamos alejado de una situación que tenía Chile bastante aislado. Hay muy pocas constituciones en el mundo que tenían una especie de este estado subsidiario neoliberal, porque hay otras maneras de entender la subsidiariedad, pero en Chile el conjunto era un estado mínimo, más bien era una constitución hostil al Estado. Y aquí vamos a un modelo muy parecido al que tiene Alemania, Holanda, Francia, España. España particularmente, la reacción quizá porque el castellano, el mismo idioma que compartimos, es idéntica. Es como una de las primeras declaraciones de principio cuando uno habla de que se crea un partido político, y dice, ¿cuál es su declaración de principios? ¿Para dónde va? Yo creo que con esto Chile se vuelve a insertar en el constitucionalismo europeo continental democrático.
Uh-huh. Claudio, bueno, en este mismo punto, junto a lo que acaba de decir Javier respecto de cómo se inserta constitucionalmente ya en el mundo, con algo, uh-huh, con un principio más moderno, como el principio social y democrático, pero esto también va al centro de muchas, digamos, de las demandas que explotaron en forma de estallido social el año 2019. Un principio como este empieza, de alguna manera, también a reconducir una responsabilidad del Estado en preparar o equiparar la cancha, ¿no? Disminuir la desigualdad. De alguna manera, este principio reordena esa idea también. ¿Lo ves tú de esa manera o de otra?
Sí, no, de todos modos, y es interesante porque hablamos que Chile se está adecuando a la modernidad, cuando este es un concepto que viene de, si no me equivoco, y Javier me puede corregir, de los años 30 del siglo XX, con todo el debate en Europa y después en el 49 en Alemania se establece, conceptualmente es de posguerra, de la post-segunda guerra mundial, y es ahí donde las sociedades europeas establecen esta noción de un Estado social, y ahí viene Italia, después en Estados Unidos el New Deal, que fue un gran debate, un debate sobre qué función debe cumplir el Estado. Y con la Constitución del 80, como decía Javier, nos quedamos atrás, fuimos para atrás, y yo creo que ahora estamos volviendo a una modernidad, pero que es del siglo XX. Esta es la característica de la socialdemocracia, en donde asume el tema que tú planteas. Uno, que el Estado tiene una responsabilidad en establecer un conjunto de provisiones sociales en la sociedad, y eso yo creo que es muy relevante, y ese conjunto de provisiones, de normas donde el Estado puede incidir, tiene que ver con las relaciones laborales, la seguridad social, los mínimos básicos para la sobrevivencia. Y segundo, se parte de un supuesto que no todos tenemos los recursos ni las oportunidades, no todas las personas tienen esos recursos y oportunidades para alcanzar esos mínimos. Y es ahí donde el Estado tiene que incidir. Puede ser incidir regulando, puede ser fiscalizando, o puede ser también desarrollando cierto tipo de políticas específicas públicas en el plano de la educación, de la salud, de las pensiones, de la vivienda, etc. Y por lo tanto creo yo que es una base de sustentación respecto de qué rol tiene que cumplir el Estado en una sociedad.
Sí, ciertamente. Y bueno, yo insisto en también, como para ir avanzando en otro tema también, que efectivamente este principio constitucional es un cambio de paradigma. O sea, lo que hay aquí es un cambio completo desde este principio a las reglas del juego. Y sería bueno que en su minuto, cuando ya se decanten de manera legal también todo el proceso de las campañas electorales para el plebiscito de septiembre, este sea un argumento que esté sobre la mesa, porque aquellos que van por el rechazo de alguna manera deberían oponerse, ¿no?, a tener un Estado social y querer mantener el Estado subsidiario como lo conocemos hoy en día, algo que fue un retroceso a nivel de modernidad de los países. Y por el otro lado, el apruebo implica eso, ¿no?, implica cambiar las reglas del juego en este principio tan fundamental. Sería interesante ver si cuando parte de las campañas electorales logran tratar este tema de manera profundidad y no pelearse, como lo estamos viendo hasta ahora, con una serie de circunstancias incluso que ni siquiera forman parte del borrador constitucional. Quería dar otro paso también. Otro tema importante, Javier, es el tema de que se consagra al país, digamos, como un Estado que tiene muchas lenguas, ¿no? El plurilingüismo. Se establece como lengua oficial el castellano, pero se le da también, se le reconoce y se le promueve, y por lo tanto hay una responsabilidad del Estado también en proteger y conservar otras lenguas que se dan en un país, digamos, que tiene muchas naciones. ¿Esto también lo ves como, Javier, como un salto importante en nuestro texto constitucional, si es que llega a aprobarse?
Bueno, quisiera digamos, primero precisar que el plurilingüismo es parte del plurinacionalismo, no es que todos los países que reconozcan el plurilingüismo sean también plurinacionales. En Chile está bastante unido en este proceso. Y quisiera, creo que es importante, digamos, desmitificar el Estado plurinacional, porque ha sido también una de las cuestiones que, donde yo creo que ha habido mucha desinformación, a veces desinformación y a veces quizá un intento de obtener réditos para el rechazo en base a un concepto que es nuevo. Es verdad que una sociedad cuesta que se familiarice con conceptos nuevos y es normal, es natural eso. Pero plurinacionalidad, yo creo que es importante, invitaría, que una de las cosas que me ha tocado comentar es el informe de la Convención de Venecia que visitó Chile, a solicitud del Senado y del Tribunal Constitucional, y ellos llevan 30 años, son los mejores constitucionalistas de Europa, que básicamente comenzaron ayudando a los países de Europa del Este cuando comenzó la democratización de Europa del Este, pero luego han estado expandiendo su esfera de influencia porque países como Chile y otros países latinoamericanos, incluso le han pedido, otros países latinoamericanos, le han solicitado y ahí, una de las cosas, debe ser el informe más comentado el último mes y menos leído, porque cuando uno analiza el plurinacionalismo, se da cuenta que les pareció perfectamente adecuado a los expertos de la Comisión de Venecia. Por supuesto, para países que tienen, como tiene Chile, una población indígena importante. Hay países como Nueva Zelanda que tienen menos, o sea, un poquito más que nosotros, y otros menos, Canadá, etc. No todos son plurinacionales, por supuesto, los países que tienen una gran mayoría, como Bolivia, Ecuador, se acerca más a nuestra realidad. Básicamente, la Constitución dice dentro de la unidad del Estado Nacional, o sea, esto no afectará la integridad del Estado Nacional. Y de ahí que sea perfectamente compatible que uno reconozca niveles de autonomía dentro de la integridad del Estado Nacional, de la cual esta Constitución es parte. Esta no es la Constitución de distintos, de otras naciones. Es de la nación, del Estado de Chile, que reconoce distintas naciones. Y en ese contexto es que se entiende que haya un reconocimiento de los derechos lingüísticos como algo relevante. La lengua es una cuestión muy cercana a la identidad de los grupos y de las personas. La lengua materna se suele hablar como una cuestión a la cual uno recurre en los momentos más importantes de su vida, ante incluso el peligro. Es una cuestión muy central, muy adscriptiva. Y yo creo que en ese sentido, una de las tareas importantes que va a tener que tomar la Convención una vez que termine de aprobar este texto que va a someter a ratificación ciudadana en septiembre, es el proceso de educación cívica también. Porque hay gente, yo diría, que no sé, no entiendo bien la lógica de buscar infundir miedo de que esto significaría algo así como el fin del Estado de Chile, cuando en realidad existen otros países en donde esto no se ha traducido para nada en eso.
En Plataforma Contexto, ustedes se han dedicado desde el comienzo, ¿no?, a hacer un seguimiento también muy, muy en detalle de lo que va trabajando la convención. Sobre lo último que acaba de decir Javier, ¿cuáles han sido los principales argumentos de desinformación que tú te has podido encontrar para poder infundir este miedo en torno, digamos, a que vamos a que la nueva constitución va a quebrar el Estado unitario, y en fin, y todos estos miedos que infunde la idea de la plurinacionalidad?
Sí, mira, muy interesante eso. Nosotros tenemos un partner en el proyecto que se llama, una ONG que se llama Interpreta, y lo que ha estado haciendo es analizando las redes sociales, qué se habla, cómo se habla y cuándo se habla. Y lo que se muestra es que desde más o menos febrero en adelante empieza a una campaña bien organizada y bien agresiva respecto de los miedos respecto de la Constitución. Y uno de esos se refiere a la plurinacionalidad. Básicamente apela a que efectivamente el argumento o que se despliega es que no van a ser, no sé por qué hablan de 13 países, ¿eh? Es una todavía no entiendo por qué 13, o porque habían antes 13 regiones, no sé, pero ya son 16 regiones, son 10 pueblos indígenas, no me calza las 13, pero bueno, hablan de una división, es decir, que el hecho de tener plurinacionalidad implica una división de países, una fragmentación. Y lo segundo que ha venido muy fuerte planteándose en algunos sectores es que esta división, esta visión de tener distintas naciones dentro del Estado, podría impulsar secesiones, es decir, que grupos quieran irse o al lado argentino, o al lado peruano, o al lado boliviano. Y yo creo que hay que desmitificar todo eso. Primero, cuando hablamos de plurinacionalidad, el concepto se habla y se habla prácticamente de tres o cuatro dimensiones. Uno, la dimensión política, la participación de los actores indígenas en el sistema político propio y del conjunto del Estado de Chile. Segundo, todo lo que tiene que ver con territorios y autonomías territoriales. Y tercero, lo que tiene que ver con la dimensión cultural. Y respecto del tema territorial, son formas de autonomía, pero eso no significa que tengan que tener pasaporte, que tengan que tener un sistema propio, autónomo. De hecho, eso está regulado. Las autonomías se regulan por ley. Se estructura dónde y qué espacios, generalmente de política pública, educación, alguna salud, algunos ámbitos de la justicia, como el pluralismo jurídico, se quedan en el espectro de las comunidades y el resto es de administración nacional. Y por lo tanto, no existe eso. Y hay muchas experiencias de autonomías. Yo puse una lista la otra vez en Twitter de 20 países que tienen sistemas de autonomía y ninguno de ellos ha terminado en secesión, porque de hecho, los países piensan al revés. El argumento es todo lo contrario, es tú, al generar espacios de autonomía territorial, etcétera, generas una mayor integración porque tus planteamientos, tú te sientes más integrado porque participas de un cuerpo común que es más diverso y que me acepta como tal. Ese es el sentido. Por eso en Nueva Zelanda se llegó a un proceso de autonomía con los maorí, por eso en Finlandia y en Suecia se llega con los Sami, por eso en Canadá también con los pueblos indígenas. Esa es la lógica de este tipo de iniciativa. Y por lo tanto, yo creo que hay harto de mito, pero obviamente centrado en una campaña. La campaña claramente ya está desplegada, la del rechazo, y que tiene que ver básicamente con este sentido de las identidades. Segundo, todo el tema de los fondos no, las pensiones, y tercero, seguramente el tema del aborto.
Es interesante, digamos, esto lo del mito, ¿verdad? Porque la verdad es que más que mito, esto a mi parecer aquí es lo que hay derechamente, digamos, es conducir una discusión con desinformación, ¿no? Mito más bien, digamos, refiere a un espíritu distinto, pero, y aquí claramente, como tú decías, es desinformación, es decir, hablar de una cosa que no se ha tratado y no significa precisamente eso. Ahora, haciendo una red de ideas, un tejido de ideas, tú acabas de mencionar también el pluralismo jurídico, y lo hablábamos fuera del programa con Javier, la importancia de hablar también de los avances del sistema de justicia. Uno también de los nuevos críticos que se arrastraron las últimas semanas era si la justicia indígena en este pluralismo jurídico iba a tener una corte superior, iba a ser la Corte Suprema finalmente la que iba a impugnar, ¿no? Iba a tomar una decisión frente a, digamos, a los otros sistemas de justicia, y fue así, ¿no? La Corte Suprema finalmente es el organismo que va a tomar la última decisión. Pero en el sistema de justicia hay otras complejidades bastante interesantes, Consejo de Justicia, y bueno, y los límites también de la justicia indígena. Javier, un poco, compártenos tu idea sobre los avances del sistema de justicia.
Partiendo por el pluralismo jurídico, lo que es la justicia indígena, es una consecuencia natural de adoptar un Estado plurinacional, así como los derechos lingüísticos son una consecuencia natural de aquello, amigos. ¿Y qué consiste? Bueno, básicamente es en entender que hay sociedades tradicionales, particularmente las indígenas, que tienen mecanismos de resolución de conflictos muy antiguos y, en alguna medida, con matices respecto de lo que es los mecanismos de resolución de conflictos del Estado Nacional. En ese contexto, Héctor, al aprobarse la justicia indígena, falta amarrar muchos detalles porque que van a ser entregados a la ley. La Constitución, por supuesto, no puede entrar en todo el detalle, ¿no? ¿Y qué va a definir o buscar el legislador? Primero, identificar qué materias han sido tradicionalmente de resorte de la justicia de los pueblos indígenas. Por sus particulares características, no hay, por decirlo así, normas sobre libre competencia o derecho eléctrico. Entonces, normalmente lo que la ley busca es identificar aquellas materias que tradicionalmente han sido objeto de la justicia indígena. Es una cuestión que, en ese sentido, tiene mucho menos alcance de lo que se cree, más bien de lo que se ha querido plantear. Aquí no estamos creando ciudadanos de primera o segunda categoría, estamos tratando de identificar mecanismos tradicionales que van a estar primordialmente dirigidos a resolver conflictos en estas comunidades. A veces puede que involucren a personas que no están en estas comunidades, pero yo creo que es extraordinariamente relevante que la Corte Suprema haya sido definido como el ente que va a resolver impugnaciones a decisiones de estas cortes. ¿Por qué? Hay una explicación razonable que incluso los pueblos originarios van a comprender. Sucede que los mecanismos de justicia requieren tener un ente que clausure, que dé una palabra final en caso de contradicciones. La Corte Suprema tiene en ese sentido un mandato muy importante porque debe velar por la uniforme aplicación de los derechos humanos. Los derechos fundamentales no son otra cosa que la expresión jurídica de los derechos humanos. Y podría haber instancias, esto ha ocurrido también en Canadá, donde Canadá tiene también la justicia indígena, este paraguas, la Corte Suprema, como una instancia que va a velar porque supongamos que hay alguna decisión que por ya sea la tradición o por un error derechamente de un magistrado indígena pudiera comprometer algún derecho o alguna interpretación importante que ha hecho la Corte Suprema sobre derechos humanos, ellos tienen la última palabra. Y me parece muy importante que eso ocurra así. En segundo lugar, yo creo que es sumamente importante despejar la duda acerca de cómo el Consejo de la Justicia que se ha incorporado y que va a permitir a la Corte Suprema focalizarse en lo estrictamente judicial, en dictar fallos, y no como hoy, que se distrae buena parte de su tiempo en la administración de justicia general, digamos, de todos los jueces, de todo lo logístico, incluso administrar el presupuesto, etc. Eso va a estar radicado en un consejo, y aquí es algo absolutamente crucial, controlado por una mayoría judicial inequívoca. 8 de 17 jueces, 8 de 17 integrantes de este consejo van a ser jueces titulares y 2 profesionales y funcionarios de la judicatura. Estamos pensando en relatores, personas que, secretarios de tribunal, personas que están involucradas, elegidos dentro de sus pares, no por órganos políticos, tanto los jueces como los funcionarios judiciales, lo que da un total de 10 de 17 miembros. 10 de 17. Que van a ser revisiones, ha habido mucha polémica por el tipo de revisión que acerca de cómo marchan los tribunales, pero donde no van a tener, hubo una explícita, digamos, precisión por parte del constituyente, en el sentido que no van a poder revisar decisiones judiciales. Esto es muy importante porque en los países donde estos consejos han sido utilizados para capturar por parte del poder político a la judicatura, como creo que fue la intención de Rafael Correa, gracias al triunfo de Lenín Moreno, finalmente no ha sido mal utilizado, pero no hay un solo juez en el Consejo de la Judicatura del Ecuador. Y en el caso de Bolivia, lamentablemente, donde los jueces son elegidos por la propia ciudadanía, pero de una lista que prepara el Congreso, y la ciudadanía no sabe cómo distinguir y suele decir sí a cualquier cosa que le presente la Cámara Política del Congreso en Bolivia, hay un Consejo de la Magistratura que nuevamente no tiene un solo juez o funcionario judicial, ni uno. Entonces, la idea, en cambio, el único ejemplo comparable a Chile es el Consejo de la Magistratura de Francia, que tiene exactamente un juez menos que la mayoría, pero no tiene estos dos funcionarios judiciales elegidos de entre sus pares. Entonces, me parece a mí que ha sido perfeccionado, se nota que, por decirlo así, el Pleno ha hecho su trabajo. Cuando partió esto había 6 jueces y 6 personas nombradas por el Congreso. Se elevó a 2 jueces más, con lo cual, y se añadieron estos 2 funcionarios judiciales. Y se agregó que la revisión no podrá incluir el análisis crítico eventualmente de los fallos que hayan planteado esos jueces. O sea, creo que hubo un enorme progreso en la Comisión de Sistemas de Justicia, y lo que quedó es algo que hoy día está alineado con lo que tiene un país como Francia.
Sí, sí, claro, porque recordando que precisamente estos órganos colegiados generaban mucho temor también en que en búsqueda de la independencia finalmente resultaran ser capturados por el poder político de una manera muy contradictoria a lo que se pretendía buscar. Ahora, de alguna manera estas adecuaciones lograron precisamente evitar ese temor que se tenía presente. Claudio, en función del tiempo, para ir avanzando también, imagino que igual debes tener opinión formada sobre este punto, pero quisiera invitarte a conversar algo de lo que está pasando en este minuto, porque yo hablé en un comienzo de los nudos críticos, y claramente, sobre todo para el poder político, hoy día se está resolviendo, en este minuto, están en pleno, digamos, los discursos, la comisión de sistema político, algo que saca chispas, ¿no? Que es el tema de las atribuciones de la Cámara de las Regiones. Sabemos que no solo están los constitucionales aquí muy, muy preocupados de lo que vaya a pasar en la discusión de hoy y la votación en horas de esta tarde. El poder político en general, intervenciones de todo tipo, para poder evitar de alguna manera que esta nueva Cámara carezca, digamos, de atribuciones y ojalá, digamos, se parezca mucho más al Senado. Te lo planteo de esa manera porque incluso da la impresión en forma política que de esto depende mucho también el apoyo de la centroizquierda al proceso, digamos, de apruebo en el plebiscito. O sea, hay cosas que están muy, muy ligadas en lo estrictamente jurídico, lo constitucional, pero también lo político. ¿Cuál es tu visión respecto de lo que ahora se está empezando a resolver en el Pleno de la Convención Constitucional?
A ver... Lamentablemente, yo creo, el debate público ha estado centrado en si existe o no un Senado, cuando tenemos que el sistema político, que es lo que Gargalela y otros hablan de la sala de máquinas del poder, es vital para todo el resto. Y ese engranaje, piénsalo tú como un motor de auto, es un engranaje complejo que tiene distintos elementos, y que todos contribuyen a la gobernanza, a la eficacia y a la representación, que son los 3 principios básicos que uno busca en un sistema político. En el tema específico de los poderes de las 2 cámaras, de una situación en donde había un grupo que quería unicameralismo a rajatabla, es decir, sin mayor contrapeso, yo creo que se ha evolucionado y va a seguir evolucionando en las próximas 2 semanas hacia un mecanismo de 2 cámaras que se balanceen, que tengan poderes que permitan resolver el tema de la relación con el Ejecutivo. Yo creo que vamos a ir hacia allá, creo que hay bastantes conversaciones, por lo menos vinculadas a efectivamente tener una segunda cámara más regional, y ahí se cruza el interés político con los intereses de las regiones. Los regionalistas dicen queremos una Cámara más robusta, otros dicen que también necesitamos balancear al Poder Ejecutivo, y yo creo que va a ir avanzando hacia ese esquema en donde se le van a ir agregando poderes a la Segunda Cámara. Entonces va a ser una especie de Senado sin algunas atribuciones legislativas que tienen que ver con la producción de la norma, pero sí con fuertes roles en, por ejemplo, presupuesto. Ya está incluido, de hecho, esa Cámara Territorial participa del debate del presupuesto anual, que es 3 meses de discusión y que es fundamental para el funcionamiento del Estado. Todas las reformas constitucionales, etcétera, y se está discutiendo otros ámbitos como nombramiento, el tema de la acusación constitucional, qué rol cumple o no. Yo creo que es bien relevante a la hora de pensar el diseño, dónde se definen ese tipo de situaciones. Y por lo tanto, mi impresión es que vamos hacia un acuerdo, y creo que un acuerdo en ese ámbito es fundamental porque es el pilar fundante para el resto de los derechos.
Antes de dar la palabra a Javier, terminando esa idea, bueno, este acuerdo sería, digamos, un elemento nuevo o un nuevo acuerdo al acuerdo político que ya se tenía y que se divulgó como el gran acuerdo, porque efectivamente hoy día no sabemos qué va a pasar, pero probablemente pueda ser aprobado la mayoría de los artículos de este gran acuerdo, pero aquella indicación que tiene que ver exclusivamente con las atribuciones de la Cámara de las Regiones probablemente sea rechazado con la finalidad de que vuelva a la Comisión para ser discutido nuevamente, ¿no? Para ganar un espacio de tiempo en la discusión. Esa parte, y con esto quiero ir finalizando, y te doy la palabra, Javier. Yo pongo el acento también en lo político, porque la campaña, tú lo decías recién, y también lo afirmaba Tomás, está desatada, ¿no? Si bien nosotros tenemos un sistema electoral que habla que incluso los financiamientos tienen que ver con 60, 30 días antes de una elección, esto ya partió la campaña. Hay una campaña de desinformación, y hablo de una campaña de desinformación porque para poder, digamos, sustentar una campaña, por ejemplo, del rechazo, uno debería rechazar un texto, ¿no? Pero cuando parte una campaña no habiendo ningún texto, esto es como rechazarlo de por sí y ante sí. O sea, no hay mucho más profundidad cuando lo que está en discusión no es el texto, sino simplemente la idea de tener una nueva constitución. Y se ha planteado también muchas veces esta idea, sin mayor, no ha prosperado, pero la idea de buscar alternativas en el caso de que el rechazo vaya ganando terreno. Yo quería llevarte a ese punto. ¿Cómo ves el tema de las campañas y salir un poco de lo constitucional para hablar un poquito más de lo político? ¿Cómo ves este proceso que se está poniendo al rojo y se va a poner cada vez más al rojo en la medida que se acerque el 4 de septiembre?
Antes de abordar tu pregunta, que es crucial, sí, Héctor, solo para contribuir a derrumbar mitos, y esto sí es un mito, se ha planteado que, por decirlo así, el bicameralismo asimétrico, el que se está planteando acá en Chile, o incluso si hubiera sido un unicameralismo abierto, es igual a dictadura o a chavismo, etc. Cuando hay un pequeño detalle, Freedom House, que es una institución que fundó Eleanor Roosevelt, una persona que elaboró la Carta de Derechos Humanos, lideró la redacción de la Carta Universal de los Derechos Humanos de Naciones Unidas, la viuda de Franklin Delano Roosevelt, rankea la libertad que existe en todo el planeta. Y en América Latina sucede que uno de los 3 países más libres de América Latina es Costa Rica, que tiene un presidencialismo con unicameralismo. No encubierto, descubierto. Y claro, la gente como que no sabe, es incómodo a veces cuando existen estos países, y no es que sean finlandeses o noruegos, son como nosotros los costarricenses. No creo que Chile, nadie podría decir, con todo respeto a mis amigos costarricenses, que Chile tiene un acervo político-cultural menor al de ellos. Tenemos una tradición política importante que juega un rol. Entonces, yo creo que es importante que los medios jueguen un rol ahí en informar lo que está disponible en la literatura académica, y en organismos como Freedom House, que es bastante certero en decir qué país, digamos, es libre. Y eso es clave en términos. Entonces, es muy multifactorial lo que explica que un país caiga en un proceso de erosión democrática, más allá de si tiene este u este otro diseño. Dicho esto, tú tienes razón en que entramos en tierra derecha de la campaña. Y aquí me parece a mí que lo más importante, aparte de clarificar cosas, es entender que hay muchos sectores que simplemente por desconocimiento tienen un natural temor al cambio. Y yo creo que es muy importante explicar que el no hacer nada, no hacer cambio, porque recordemos, el triunfo o rechazo significa, jurídicamente hablando, que sigue intacta la actual constitución, esta que es disfuncional, que fue reprobada por casi 4 de cada 5 electores en octubre del 2020, fue repudiada, y que tiene todos los problemas que conocemos. Entonces, me parece muy importante evitar la campaña del terror, que yo creo que se está levantando por parte de sectores que yo creo que no dimensionan que lo que nos trajo a esto, que fue un estallido social, el más violento y disruptivo en 50 años en Chile, sigue con nosotros de una manera soterrada. La pandemia obviamente que ayudó a eso. Pero los problemas que llevaron al estallido fue un sistema político constitucional que no daba el ancho, que era disfuncional, que trababa, que hacía que las personas sintieran la frustración de que su voto no cambiaba nada. Y eso es algo que yo creo que está como se está yendo conformando. O sea, uno ya ve como la fisonomía que está tomando esta constitución. Creo haber explicado cómo, a propósito, los consejos de la justicia se distancian de los procesos liderados por líderes carismáticos, semi-autoritarios, que controlaron toda una convención y la hicieron a la medida de ellos. Acá tuvimos una convención hiperfragmentada en que es un verdadero milagro que hayan llegado a 190 artículos hasta ahora, que hayan aprobado los 2/3. Yo acabo de estar en una reunión con unos más importantes constitucionalistas del mundo, Tom Ginsburg de la Universidad de Chicago, el decano de Derecho de la Universidad de Chicago, lo que es un poco irónico, y que es alguien que mira con buenos ojos lo que está ocurriendo hasta el día de hoy. Y nos decía en una reunión con otro especialista que le parecía impresionante que en un contexto tan polarizado, con una mayoría de 2/3 tan exigente, con una convención tan fragmentada, se haya avanzado tanto. Si hoy día ocurre lo que muchos de nosotros esperamos, esto es que se apruebe el grueso del informe de reemplazo de la Comisión de Sistemas Políticos, vamos a estar mucho más cerca de algo que podría ser verdaderamente histórico. Sería la primera vez que una convención mayoritariamente integrada por independientes logra, y con paridad de género y con una importante presencia de escaños reservados al pueblo indígena, logra producir una constitución que va a ser bastante razonable hasta lo que conocemos hoy.
Sobre lo mismo, tus apreciaciones, tu olfato y cómo estás viviendo también esta campaña electoral que partió y que parece así, una confrontación entre lo que se está haciendo contra, digamos, con algo que parece ser una campaña del terror, algo completamente inventado.
Efectivamente, yo creo que estamos en medio de la campaña, quizá estamos de aquí hasta el 16 de mayo en un momento de confusión, porque está pasando esto de las comisiones al pleno, etcétera, y por lo tanto tenemos un mes más, por lo menos, de esta situación de incertidumbre, y que yo creo que efectivamente podría resolverse una vez que uno tiene un borrador y puede tener los lineamientos centrales de lo que es la nueva constitución. Lo que está pasando ahora es que hay una campaña del rechazo sin texto y una campaña del apruebo que tampoco tiene texto. Entonces es bien irónica la situación. Ahora, una vez que se tenga texto, yo creo que efectivamente se puede discutir de otro modo, vamos a entrar a otra fase. Ahora, dicho eso, esa segunda fase, que sería la fase final, que va de mediados de mayo hasta septiembre, hay que tener cuidado, porque yo creo que se corre el riesgo de que se discuta a partir de eslogan. Y ese es un riesgo muy alto que podemos tener. Por ejemplo, con esta constitución usted no va a tener la propiedad sobre sus fondos de pensiones. Ya está instalado eso, yo creo que va a ser un caballito de batalla y podríamos tener, caer en esta lógica de eslogan muy de totalmente fake news total, pero que organizan ciertas sensibilidades y que tocan ciertas teclas. La tecla de la identidad, este país se va a fragmentar en 13 países. La tecla de la propiedad, los fondos no van a ser tuyos. La tecla del aborto, se puede abortar hasta los 9 meses. O sea, si te fijas, lo que se ha venido construyendo en la conversación del rechazo hoy día son teclas como ámbitos y que buscan polarizar efectivamente algo que no se está diciendo en la Constitución y por lo tanto, o que no se va a decir, o sea, claramente por el texto, o al día de hoy ya está en el borrador que se permite la propiedad privada, que el libre emprendimiento, en comisión por casi mayoría absoluta, si no me equivoco, no, casi unanimidad, se aprobó la idea de tener una corte constitucional, que es otro de los de las noticias falsas, que no va a haber tribunal constitucional, que no va a haber poder judicial, etcétera. Entonces, yo creo que el riesgo es quedarnos con un debate constituyente para Twitter y no para una ciudadanía informada. Y por lo tanto, el gran desafío de los medios, de los agentes, de los actores, de las universidades, va a ser informar. Yo creo que ese va a ser un tema clave para esta campaña, porque es el proceso constituyente más tecnologizado que ha habido en la historia. Es una historia mundial, estoy hablando, en donde estamos muy conectados y por lo tanto se presta mucho para noticias falsas.
Qué bueno terminar con esa frase, ¿no? Con la obligación de informar correctamente a todos los actores. Quisiera agradecer la participación de Claudio Fuentes, analista político, Plataforma Contexto y de la Universidad de Hugo Portales, y asimismo también agradecer las contribuciones de Javier Couso, abogado constitucionalista, y bueno, y los invito, digamos, a las próximas semanas también a seguir revisando cómo va avanzando este texto constitucional. Y a los que se han conectado a las redes sociales de la Semana Política, dejarlos invitados también para una próxima sesión. Que tengan muy buena tarde.